Aquí comienza BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colom.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de BasketCast. Soy Javi Gancedo, con nosotros como siempre vigente campeón del mundo, Kino Colom, muy buenas.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos?
Oye, yo insisto porque, a ver, solo hay 12 tíos que tengan este privilegio en el mundo, o sea, es un club muy exclusivo este, ¿eh?
Sí, la verdad es que es muy exclusivo y en España poquitos, ¿eh? Tenemos la suerte de que hemos ganado un par de veces, pero claro, al final hay que estar ahí, bueno, no todo el mundo puede decirlo.
Totalmente, el otro día hice una cuenta de que más de una Euroliga y más de un Mundial solamente tres personas que son Sergei Belov, Dejan Bodiroga y Rudy Fernández, o sea...
Sí, Rudy menos la NBA lo tiene todo el tío.
Totalmente, totalmente.
Y bueno, ya salió en Instagram ahí en su despachito que tiene los premios detrás. Y vamos, que no se los acaba, ¿eh? Bueno, igual que Yu y todos, bueno, toda esta generación, ves los la sala de trofeitos que tienen ahí en casa y es espectacular.
Hoy ha renovado Jesse Carroll por el Madrid y dice que ganó 19 títulos en 8 años, o 9 años, o algo así. Claro, este no juega selecciones, imagínate, con todo lo que ha ganado la selección, más todo lo que ha ganado Madrid, pues...
Sí que la juega, sí, yo creo que juega una de...
Ah, Azerbaiyán, sí.
Azerbaiyán y tal, que tuvo que jugar algún partido... Y mi hermano se podía cruzar contra él en los pequeños países y al final, no sé si es la misma o no, pero fue Brian Dawson y jugaron contra él la final, la semifinal y claro, nosotros, bueno, en el equipo de mi hermano tenían pivot que medía 1,95, que hace mucha faena o tal, pero claro, es bajito, pequeñito. Y cuando debió ver a Dawson ahí enfrente, no sé qué debió pensar.
Antes de presentar a nuestro invitado, vamos a explicar un poquito los planes que tenemos para BasketCast de aquí a final de temporada. Vamos a hacer tres más. El de hoy, vamos a hacer la semana que viene otro más, que ya podemos adelantaros, que es con Jaume Ponsarnauto, actual entrenador, con el cual tiene su gracia también. Y habrá un tercer invitado aún por definir. Pararemos una semana antes de que vuelva a la CB. Y hasta que termine la CB, y en julio en algún momento haremos un programa especial de despedida.
Estaría bien hacerlo juntos ese, Javi. Ya el año pasado no pudimos ni ver.
Ya, sí, hostia, sí.
A ver si lo montamos y lo podemos hacer juntos.
A ver, si para entonces ya hay fase 3 y podemos cambiar de provincia, me voy a Pallaida, sí. Y lo hacemos, sí. Estaría guay.
Hombre, en julio no me digas que no.
Hombre, espero que sí, porque si no vaya...
Es más apetitoso que yo vaya a Barcelona que tú a Lérida. O sea, ya algo haremos.
Bueno, si tú quieres, eso ya es cuestión tuya. Bueno, hoy tenemos el placer de tener ni más ni menos que a Sergio Vegas, que es uno de los grandes ganadores del confinamiento en el baloncesto español. Sergio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, muy bien, ¿eh? Confinado sin básquet, yo creo que has pegado un buen pelotazo. ¿Cómo han ido los números, no? Porque has traído invitados de categoría, ¿eh?
Sí, la verdad que estamos súper contentos, ¿no? Terminamos el domingo con 30 episodios, con 30 programas, 28 entrevistas y la verdad que el balance es súper positivo, ¿no? Porque al final los protagonistas se han soltado, han estado cómodos, se han sentido a gusto y sobre todo la gente también, ¿no? Que ha tenido una manera diferente de conocer a los protagonistas. Seguramente el hacer entrevistas más largas pues ha podido favorecer y de verdad agradecerle a todos, ¿no? El último, igual el más llamativo, es Nikola Mirotić, que también estuvo en este programa, pero yo creo que todos los que han pasado, desde el Chapu, que fue el primero, Piti, Luis Escola, Prigioni, Rencias, Tomasek, se me ocurren muchos, ha sido un gustazo y nos ha hecho el confinamiento mucho más fácil, la verdad, a los cuatro.
De hecho, el de Mirotić, hay un poco una asistencia nuestra ahí sin buscarla, ¿no? Porque tú comentaste algo, de repente Mirotić se contestó.
Sí, fue impresionante porque yo había escuchado vuestro programa. Porque soy oyente, ya te lo había comentado, que muchas veces cuando vuelvo de Dazón por las noches me suelo poner el podcast y nada, ya estaba escuchando el programa aquí en casa y nada, pues comenté y cuando de repente un día, a los 4 o 5 días, me responde Mirotić, yo me quedé alucinado y me dijo, ¿no?, que más pronto que tarde tendría una entrevista con él y a los 10 días estábamos hablando con él, así que la verdad que un tipo de palabra, ¿eh? Cumplió y una gozada.
Y uno Colón dando asistencias hasta cuando no sabe que ha dado la asistencia. O sea, una cosa.
Efectivamente.
No, la verdad es que está bien. Al final hay que saber buscarse la vida y si el confinamiento pues te priva de, por ejemplo, poder ver básquet o narrarlo o tal, pues montárselo por otros lados. A mí me parece muy buen plan. Al final hay que ir adelante y bueno, muy contento de que a la gente se le ocurran este tipo de cosas. Porque yo creo que a todos los amantes del baloncesto, pues, leer cosas así, escucharlas, tener anécdotas, escuchar cosas de primera persona es algo muy bueno.
A mí me pareció que había cosas como que ya habían prescrito que se podían contar, me explico. Sí. Tanto Rafa Montión como Iñaki Garayalde ya no están en Radio Victoria, con lo cual tienen libertad total más o menos para hablar de lo que quieran. Y aparte, los argentinos de Baskonia sobre todo, parece como que ya han pasado 1000 años desde que estuvieron allí, pues contaron muchas cosas. Yo recuerdo de Nocioni se explayó bastante, ¿eh?
Sí. Además, siendo el primer invitado, que siempre es como un poco más difícil, ¿no? De por dónde vas a ir. Yo creo que ahí tiene mucho que ver también, ¿no? Pues el clima que se crea entre los cuatro. Rafa tiene una capacidad, ya le conocéis, para bajarte la guardia con esas preguntas que tiene que no te lo esperas, que te sacan una sonrisa, te sacan un poco, ¿no? Del protocolo. Iñaki con su estilo más académico, preguntando cosas de jugador, porque él al final ha sido jugador también y eso también te da otra visión. Y yo creo que se van metiendo en ese clima y a nosotros nos ha pasado muchas veces que a partir del minuto 20, 25, le ves que el protagonista de repente se muerde un poco la lengua y dice, bueno, voy para adelante, y te cuenta cualquier cosa que no había contado antes, y la verdad que ha sido súper divertido, algunos finales tremendos, ¿no? Pues o Scola también, ¿no? Contando muchas historias de lo que vivió, de lo que ha vivido en Italia, de un poco unas reflexiones que a veces digo, este se presenta político y lo vota todo el mundo, o sea, porque tiene una manera de expresarse tremenda, o escuchar a Porfi Fisac como te cuenta, ¿no? Cómo es tratar con un grupo de jugadores, a mí me pareció súper auténtico. Xavi Pascual también, yo cuando tuvimos a Ito también alucinaba, ¿no? Que decía, joder, Aito, la verdad que cómo, por dónde vamos a salir, qué tipo de entrevista vamos a hacer, y estuvimos súper a gusto, y él yo creo que estuvo también muy, muy contento, y los árbitros incluso también, ¿no? Que la última semana yo agradezco mucho que los dos estuvieran, García González y Martín Bertrán, estuvieran con nosotros, porque fue un gustazo, porque les conocimos de otra manera. Los primeros 5 minutos de los dos es de alucinar, de decir, pero ¿qué está pasando? Los árbitros no son así, y sí que son, lo que pasa es que muchas veces no se les pregunta, pero fue una gozada.
Nosotros en Basket Cast al principio, cuando hablamos de empezar el proyecto, íbamos muy a ciegas, obviamente, pero queríamos que fueran solo los dos, Kino y yo, y hablando 25 minutos y hablando un poco de todo. Luego, en muy poco tiempo nos dimos cuenta de que cuanto más largo el programa, esto más se soltaba la gente y más divertido era y más se improvisaba y todo era mucho mejor. Y no sé si era la idea inicial vuestra, tener una hora de programa o simplemente lo que saliera.
Nuestra idea inicial era los cuatro juntos, como os pasó a vosotros, ¿no? Charlando, contando nuestras cosas, un poco ese tercer tiempo que tú bien conoces, Javi, de Vitoria, un poco en esa línea, ¿no? Pero un día dijimos, oye, ¿y por qué no le llamamos al Chapu? El Chapu dijo que sí. Y vimos que aquello funcionaba, ¿no? Un poco por lo que tú dices, ¿no? Que el Chapu se soltó y bueno, y dijimos, bueno, pues vamos a probar con Ivón, que todos tenemos mucho vínculo con Ivón, aparte de ser de Vitoria, pues cada uno ha podido estar con él de alguna manera. Ivón exactamente igual, ¿no? Pues con Pete y lo mismo, empezamos a tirar. Yo creo que el día que tuvimos a Escola, que la verdad que no nos esperábamos que nos fuera a decir que sí tan rápido, porque saben que no se prodiga tanto en los medios, nos dijimos, oye, ¿por qué no vamos a buscar a toda esa gente que quiera hablar de baloncesto, que tenga ganas, y ya nos marcamos el objetivo de ir haciendo un poco ese tipo de contenido, ese tipo de programa, e ir tocando todos los palos, porque sí es cierto que no queríamos hacer solo del Baskonia, aunque ha habido muchos protagonistas que han pasado por el Baskonia, pero porque también ha tenido una gran historia en los últimos 20 años, pero nos hemos ido a hablar, pues como decíamos, el caso de Renchias, jugadores como, por ejemplo, el tema de los árbitros, Porfi Fisac, hemos ido a Maya Valdemoro también, ¿no? Para tratar el mundo del baloncesto femenino y conocerlo un poco mejor. O sea, hemos ido tocando todos los palos y ha ido cambiando la idea, y ahora lo que pasa es que con el final del confinamiento no tenía sentido conseguir confinados sin básquet. No descartamos volver, pero confinados como tal ya no tenía sentido, pero estábamos súper cómodos.
Totalmente. Yo creo que, no sé, supongo que lo habéis intentado, pero el único que quizá ha sido un poco esquivo es Dusko Ivanović, ¿no? Seguro que lo habéis intentado.
Sí, lo hemos intentado, Rafa sobre todo también, ¿no? Por ese intento de querer charlar con él, porque también es alguien que no se prodiga mucho, y yo creo que además sí, él que habrá visto, porque le hemos pasado algún enlace, ¿no? De las entrevistas, prácticamente todos los que pasan por sus manos cuentan anécdotas, te ríes, pero también te le ponen en valor, y yo creo que era muy interesante poder repasar la carrera de Dusko como jugador, y sobre todo también como entrenador, porque aquí en Vitoria es una leyenda, y yo creo que podía haber contado muchas cosas. Es cierto que la situación en la que estamos es muy complicada. Él también todavía no había ni ha renovado todavía, aunque parece que va a renovar, y ojalá, si él algún día quiere, esto son 5 minutos, nos conectamos al Zoom y grabamos con él ahora cuando quiera, así que si nos está escuchando, que nosotros nos encantados.
Quiero la flexibilidad de las redes sociales lo que hace posible este tipo de cosas, ¿no? Podcast, entrevistas en directo, ahora está también Rafa Martínez y San M haciendo unas charlas de café súper recomendables, que yo creo que se están pasando incluso un poco porque cuentan demasiadas cosas.
Los dos son muy graciosos. Yo a Fernando, que este año pues lo he vivido todo el año, es muy gracioso, y Rafa, lo que he conocido también. y aparte llegan en un momento de su carrera que pueden permitirse pues hablar de estas cosas y son suficientemente conocidos como para hacer estas cosas. Por eso yo creo que con jugadores retirados, con jugadores que ya llevan muchos años, entrenadores que llevan muchos años en la élite, pues estas cosas, estas entrevistas, pues dan más juego porque se atreven a más cosas. En cambio, un chaval joven de 24, 25 años, pues quizá dice, si digo esto la cago, este se puede enfadar, entonces estos no tienen stop, digamos. Y bueno, yo he visto un poco de las charlas de café y me reí mucho. Tengo que acabar de verlo, sobre todo el de Yui, tengo muchas ganas de verlo y nada, pues al final todas estas iniciativas son muy buenas y ahora casi que cuando viene el jefe de prensa del club y dice que tienes una entrevista presencial, se te hace hasta raro. Ahora con todas las tecnologías, pues nada, yo confinado, pues coges con los amigos y nos juntamos los 4 o 5 en un segundo y parecía que estábamos juntos tomando un café o una cerveza. Entonces, bueno, yo creo que es la nueva era, ¿no? El tiempo de ahora que va todo por tecnología.
Sí, tú y yo que vamos un poquito adelantados, porque sí es verdad que casi toda la gente periodista que tiene amigos en el mundo de baloncesto son porque se han visto muchas veces. Nosotros nada de eso, ¿eh? Es que no lo hemos visto.
Nada, un par de...
5, ¿no? En total.
Un par de veces. Un par de veces de poder hablar y cenar largo, yo creo que un par de veces o tres. Pero bueno, al final somos un poco, no quiero echar flores porque ha sido todo idea tuya y tal, pero aquí en Europa yo creo que somos un poco pioneros de esto de ser con un jugador contando historias, ir invitando a gente. Y bueno, estoy contento porque veo que la gente se va apuntando a esto y me parece una idea genial. Sobre todo hablo por los jugadores, ¿eh? Creo que contra más abiertos estemos, pues mejor será para todos los fans y para todo el mundo.
Obviamente, Sergio, tú estarás de acuerdo. Un jugador que expresa cosas, que hace un esfuerzo por que la gente le conozca en redes sociales, en teoría va a caer mejor que un tío un poquito más hermético, ¿no?
Sí, yo creo que sobre todo porque se muestran auténticos, ¿no? Al final creo que eso es muy, muy importante, que la gente entienda el porqué de las cosas. Por volver un poco a confinados, Adán Hanga explicó algo que en Vitoria jamás se entendió, que es por qué se marchó al Barcelona. La gente solo hablaba del tema económico y aspectos así, y él explicó, por ejemplo, lo que es estar en medio del derecho de tanteo y sentirte un muñeco. Un juguete donde tú no puedes decidir. Y eso, claro, el sentimiento solo lo sabe Adam o la persona que está en ese caso en el derecho de tanteo. Creo que es súper interesante para cosas buenas, para cosas como esta, que sirvan para aclarar situaciones. Y yo creo que los jugadores cada vez más se están abriendo. Y a mí me parece esta iniciativa que tenéis vosotros en vuestro programa es una idea buenísima. Y yo creo que lo que está surgiendo y de este confinamiento vamos a sacar eso, ¿no? Que la gente tiene ganas de hablar y de participar en las entrevistas, charlar en tono así distendido. Y yo creo que es donde mejores contenidos salen, ¿eh? Cuando la gente se relaja y va sin ese agobio, ¿no?, de los 2-3 minutos que tienes que hacer porque es una previa a un final de partido, yo creo que es donde más se disfruta.
Aparte, de las mejores historias del mundo de baloncesto siempre pasan o después de los partidos o fuera de las canchas, ¿no? Y esto, si no es por los propios protagonistas, no te enteras, ¿no? O sea, es así, ¿no?
Sí, sí, está claro. Yo creo que, y alrededor de una mesa también, ¿no? Que yo creo que eso siempre suele estar bien. Ahora no podemos juntarnos todos de momento alrededor de la mesa, pues sí, porque no estamos en la misma provincia, pero yo creo que sí. Yo creo que al final eso es el valor añadido y lo que muchos espectadores quieren saber, ¿no? Realmente, ¿no? Pues cómo es este jugador cuando gana, cuando pierde. The Last Dance yo creo que también nos está demostrando un poco con sus cosas buenas o malas cómo era Jordan y la gente igual no lo tenía del todo catalogado. Yo creo que esa vía se está abriendo. Y me parece una idea buenísima para también un poco ponernos a los deportistas como humanos, que es lo que son, no son superhéroes.
Sí, todos lo son al final. Y todos aceptan, casi todos aceptan bien las bromas. Os puedo contar una maldad que he hecho últimamente, que es que, bueno, ya sabéis que la temporada de Euroliga se ha cancelado. Y le mandé un mensaje a Spanulli diciendo, oye, como la temporada se ha cancelado, ahora vuelves a ser el segundo máximo anotador de la liga, porque Navarro te ha vuelto a pasar, porque los puntos, como se han cancelado, pues no cuentan, ¿no? Y también te has llegado por debajo de 4.000, con lo cual tendremos que hacerte primero la entrevista de 4.000, otra vez, y después la entrevista de máximo anotador otra vez. Y el tío, oh, qué pesado, bueno, sí, si no hay forma, bueno, yo lo entiendo y tal, que nada, que es mentira, tal. Y el tío, joder, qué cabrón, ¿eh?
No, tú también. Te has ido a meter con uno peleagudo, ¿eh? Es no, intimida, ¿eh?
No, bueno, yo qué sé. Una vez que lo conoces, Billy es un auténtico genio. Además, el tío solo sabe hablar de baloncesto. Él y Nico Cissi son...
Yo recomiendo que lo veáis en un partido, que os fijéis en él. Es uno de los, yo creo, las personas más maniáticas que hay en el mundo del baloncesto. O sea, después en cada tiro libre se pone en la misma zona del campo. El salto inicial siempre se pone en el mismo sitio. Las entradas las hace siempre igual. hablé con Kaimakoglu de esto también, que ha sido compañero suyo de vestuario. No voy a contar muchas, pero o sea, también me contaba que en el vestuario tenía que ir siempre al mismo sitio. Cuando hablaba el entrenador, miraba siempre fijamente a una parte del vestuario y de ahí no se movía. Pero es que es bastante curioso las rutinas que tiene él para todo. Y dicen que, por ejemplo, antes de ir al entrenamiento siempre se toma un café en la misma silla del mismo restaurante todos los días, a la misma hora.
Doy fe, porque además hice el documental con él. Y bueno, tuvimos que cortar el sitio porque es un sitio bastante privado, cerca de su casa y tal. Pero sí, siempre en el mismo sitio, el mismo desayuno, el mismo café y todo igual, la misma silla, sí. Mirando al mar, es verdad.
No, la verdad es que es llamativo, pues un jugador, la verdad que cuando tú lo ves en cancha, tú Kino que lo tienes ahí, no hayas podido jugar contra él, pero transmite la sensación de un poco como de estar un poco por encima, no en el sentido de ego, pero sí en el sentido de ser como lo que has dicho, el macho alfa, ¿no? Javi, que lo has dicho antes, de ser el rey, de controlar a los compañeros, casi con una mirada, decir tú aquí, tú allá, y yo aquí en mi sitio, y hombre, esa es, yo creo que es la clave, ¿no? De por qué ha estado Olympiacos tantos años tan arriba.
A ver, yo creo que se ha juntado el hecho de que él es un muy buen número uno, o sea, es un gran líder, con probablemente también el mejor número dos que había, que es Printezis, que es un tío que,
sí.
que sí. cuando tiene que dar el callo como primer protagonista, al equipo no le va tan bien, pero cuando está de segundo espada, es imparable el equipo. Este tipo de, le pasaba también a Scottie Pippen, por ejemplo. Este tipo de jugadores son tan valiosos como la superestrella, ¿no? Y en un momento dado, Olympiacos tenían el mejor número uno y el mejor número dos de todo el baloncesto europeo. Y entonces, claro, así llegaron los dos
títulos. Y luego lo han sabido rodear también muy bien. Han sabido adaptar a jugadores para su juego. Si os fijáis, más o menos, siempre tienen un 5 muy atlético que puede rebotear, taponar, ir al alley-oop. Un 3, también tiradores para él, un base defensivo que le permita pues, a Spanulis descansar un poco más ahí. Entonces, han hecho el equipo, tiene una idea muy clara y la han seguido con los años. Y al final, bueno, cuando cogieron un buen grupo con Hines y tal, pues claro, cogieron un año muy bueno o dos y consiguieron ganar. Entonces, bueno, es un poco lo que habíamos hablado alguna vez, de mantener el bloque e ir mejorándolo cada año.
Totalmente. Bueno, cambiando de tema, Sergio también era youtuber. De hecho, tenemos bastante interés por el tema porque bueno, es uno de los primeros youtubers de. Prácticamente que habla, yo creo que más de baloncesto europeo que de NBA, ¿no? Corrígeme si me equivoco.
Sí, 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 más de Euroliga ACB, aunque bueno, de NBA cada vez también hablamos más y en verano me parece que nos va a tocar también con eso de que nos vamos a tener mucha NBA en verano, pero sí, sí, sobre todo baloncesto europeo.
Bueno, ¿y qué tal la experiencia? ¿De dónde sale? No sé, porque por ejemplo, el único youtuber que hemos tenido que acababa de abrir el canal, llevaba una semana abierto cuando vino BasketCast fue Andrés Monge, que luego su canal se ha desarrollado bastante, pero tú ya tienes un producto, digamos, establecido.
Sí, sí, bueno, la historia comenzó con cumplir los 30, que me entró ahí un modo revelación, pero no crisis, ¿eh? Y dije, bueno, quiero hacer un espacio para mí, ¿no? También un sitio donde contar mis cosas y decidí lanzarme a hacer un vídeo. El primer vídeo que grabé, lo grabé, me acuerdo, esperando a un compañero para ir a trabajar en el coche. Y dije, bueno, pues a ver qué tal va, ¿no? Y fui viendo que poco a poco pues funcionaba, cuando digo funciona es 150-200 visitas. Y me propuso un poco el objetivo de ir haciendo vídeo diario, ¿no? Que era un compromiso muy grande, pero bueno, quería también hablar de lo que a mí me gusta, que es mucho mucho baloncesto desde diferentes puntos de vista, siempre de un tono analítico, un tono divertido también, ¿no? Y hablar de todo un poco, pero que esté relacionado siempre con, sobre todo, baloncesto europeo. Y empecé, y estuve durante el primer año, que son muy duros los inicios, donde no te ve mucha gente, donde cada suscriptor es una locura, ¿no? Empiezas a conseguirlo hasta que llegó el verano pasado, después de la Final Four hice los 3.000 suscriptores, y el día, yo siempre lo digo, el día que Mirotic sale el rumor ya definitivo que va a fichar por el Barça, se me ocurre grabar el vídeo aquí en mi casa un domingo por la tarde, y aquello explota. O sea, que de repente es el primer vídeo que empieza a hacer, no sé si son 15.000 visualizaciones en un día, que era una absoluta locura. Y entonces dije, bueno, hay que aprovechar este tirón y tratar de hacer todos los vídeos porque era lo que quería hacer. Y fue, bueno, uno tras otro, funcionó súper bien, dejé vídeos grabados y me fui de vacaciones, nadie se dio cuenta. Y luego llegó el Mundial. El Mundial también, ahí Kino, tuvisteis mucho que ver, echasteis una mano, me salió la final soñada en España-Argentina, fue tremendo, estuve haciendo vídeo todos los días y fue impresionante, ¿no? El cariño que te da la gente. YouTube es una plataforma espectacular, muy difícil, pero que creo que si te lanzas ese proyecto y crees en él, merece muchísimo la pena.
¿Y qué crees, por ejemplo, que tenía este vídeo de Mirotic, aparte de que la noticia es un bombazo, que hiciera que tuviera tantas visitas en comparación a los otros, o por qué este momento te hace crack y
yo a veces...
todo. Yo es que estas cosas me las pregunto mucho, porque pasa mucho con estas cosas. Hay algo que sea diferente y no sabemos el qué.
Yo creo que fue, a veces pienso también, y creo que por lo que he leído también, el algoritmo tiene muchas cosas que ver, el algoritmo de YouTube, para acabar mostrándote a más gente o menos. El vídeo, la verdad que yo fui mejorando el proceso. Yo al principio, yo, como os decía, grabé en un coche, grababa en el sofá de casa, no tenía micro, me acabé cambiando, me puse el micro. Yo creo que fue un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Que de repente con ese vídeo mucha gente empezó a descubrirme y vio que había, que te digo yo, 150 vídeos de baloncesto, de, pues, por ejemplo, una sección que hago ahora, que es ir acertando qué tipos de fichajes puede hacer un equipo u otro, este tipo de historias, y fue descubriendo, o análisis de baloncesto de un equipo o de otro, tal, y fue descubriendo y fue como que aquello empezó a hacer una bola de nieve, ¿no? Y luego fueron llegando, pues, aparte del de Nico, pues, muchos que hizo el Barça, los que hacía, pues, Valencia en este caso, también estuviste tú, te hice un vídeo a ti también cuando fichaste por Valencia, con los del Baskonia, con los del Madrid, fue llegando y fue una suma de todo eso, ¿no? Era la verdad que cada día me despertaba y de repente veía 200 suscriptores nuevos y decía, pero esto es una locura. Gente además de fuera que te va descubriendo. Yo no sé, yo creo que es una mezcla de una mejora personal tuya, en la que yo evidentemente veo mis vídeos de hace un año y digo, he mejorado mucho. Lo que tú mejoras técnicamente, el posicionamiento que tú haces, porque el tema de las palabras clave es súper importante en internet y en YouTube especialmente. Y a partir de ahí yo creo que es el constante, ¿no? Y luego que la gente es... se quede con el contenido que haces porque le gusta el estilo que tú tienes, ¿no? El transmitir un poco esa ilusión que tienes por el baloncesto. Yo intento siempre, pues, hablar de todos los equipos: Madrid, Barcelona, Valencia, Baskonia. Si hay que hablar de un equipo, cualquier equipo, ACB, si hay que hablar de Eurocup, Euroliga, hablo de absolutamente de todo. Y yo creo que es un poco eso, ¿no? Una mezcla de todo y el momento de que una vez que te llega la ola hay que cogerla. Y hay que estar preparado para asumir ese sacrificio de gastar todos los días una hora, hora y pico mínimo en editar, grabar, montar y aprender a hacer de todo, claro, porque YouTube, las miniaturas y todo eso también tiene mucha tela.
No, YouTube es un mundo loco, ¿eh? Perdona, Javi, pero es que fuimos a, me acuerdo ahora una anécdota, con la selección fuimos a conocer a dos youtubers, no se llaman youtubers ahí porque no existe YouTube, creo, en China, pero bueno, que eran muy famosos, una red parecida. Y nada, nos pusimos ahí en línea con ellos, en live, y era una locura la cantidad de mensajes que les llegaban. Y bueno, ellos hablaban del dinero que ganaban, y ganaban más que muchísimos deportistas. O sea, lo de China era una locura. Y bueno, nos pusimos ahí a jugar un Fortnite y tal. Me acuerdo que íbamos Billy, Juancho y creo que Xavi y yo, y fue una experiencia espectacular ver cómo manejaba las redes. Pero eso sí, decía, claro, la chica que tenía que estar todo el rato pendiente del móvil, que si hacía un vídeo aquí, lo probaba mil veces, o sea, que llevaba un trabajo detrás, un curro muy, muy grande.
Yo decía que en este caso agradezco mucho a mi chica. Aquí supongo que todos al final, que estamos muy locos por el baloncesto, cada uno de una manera diferente, también que me permite, ¿no? Un poco en el sentido de apoyarme muchas veces. Tengo familia también, tengo un niño, con lo cual también para buscarme los huecos para poder grabar, para poder hacer las cosas. Y eso también tiene mucho, pues porque como tú dices, ¿no? Te suena el móvil, quieres responder comentarios, estás pensando ideas para el próximo vídeo, tienes que seguir viendo baloncesto porque al final, pues yo por mis tareas de comentarista en DAZN, Radio Vitoria, pues tienes que seguir viendo. Entonces al final es como un cúmulo de todo, pero es un proyecto tan bonito. O sea, una vez que ves que eso va hacia adelante, que funciona, que evidentemente no tiene las cifras que tú comentas, ¿no? De esos youtubers, creadores de contenidos de China, pero que tú mismo estás viendo que estás construyendo algo, eso no tiene precio.
Quería preguntar si, bueno, ¿qué programas utilizas para editar y eso? ¿Y cuánto tiempo te lleva? Pues ya lo he dicho más o menos, pero pues supongo que quizá eso, el titular, el cortar, el editar, es más tiempo que el... De hacer el vídeo, sí, bastante
grabar.
Más.
Sí, bastante más. Yo por las noches y por la mañana, ahora por ejemplo en etapa de confinamiento, me voy preparando vídeos, no guiones, porque la verdad que no tengo guiones, pero sí ideas, ¿no? En base a lo que quiero hacer, también ver qué hacen pues otros youtubers también, que igual no son ni de deporte, pero que me pueden dar alguna idea. Luego lo que es grabar el vídeo, pues más o menos en 15, 20 minutos, más o menos a la primera suele salir. Editar, solo editar depende, si es muy sencillo, sobre todo al principio hacía con iMovie, con el Mac, pero pasé a hacer con el Premiere, que es mucho más, una vez que subes el nivel hay que intentar también crecer en esto, y Photoshop para el tema de las miniaturas, ¿no? Con un amigo al que he hecho una mano también, ¿no? Para la imagen corporativa del canal, porque vi, sobre todo ya cuando llegamos en septiembre con el Mundial, dije, bueno, hay que dar un cambio de imagen, hay que intentar un poco hacer esto más serio, ¿no? Que no quede tanto de casa, porque al final yo soy periodista y quería transmitir esa sensación, ¿no? De profesionalidad, y me echaron una mano, y las miniaturas pues he ido aprendiendo yo, y eso es lo bonito también, ¿no? Muy autodidacta y bien viendo muchos vídeos de gente para ver cómo se puede mejorar tal cosa, el tema de los directos que me gustaría hacer más, vas viendo cada día, quieres mejorar cosas y dices, pues ahora esta cámara no me vale, el micro lo he ido cambiando, no sé, es una constante aprendizaje. Y el tiempo, yo diría, es que para, o sea, lo que es grabar es poco, pero yo diría que es un 24/7, o sea, porque al final estás todo el día con alguna idea, o un amigo te llama y te da una idea para algo, no sé, es como un trabajo constante, la verdad.
Estaba aquí viendo el vídeo de Kino, tiene 4.110 visualizaciones, que esto no está nada mal. El récord son 42.000 con la final del Mundial. Y el cuarto vídeo más visto es William Nangómez volver al Real Madrid, que por ejemplo este no ha salido.
Un preguntas y respuestas. Sí, sí, un preguntas y respuestas. Ese fue, la verdad que yo me sorprendí, porque yo suelo hacer de vez en cuando, una vez al mes, la comunidad de YouTube me suelen dejar preguntas, que ese feedback es tremendo de la gente, y una de las preguntas fue esa. Y lo hice, y yo me acuerdo que estaba en casa, y a veces no te preguntas por qué, como decía Kino, o sea, no entiendes por qué ese vídeo funciona, y luego haces un vídeo que te lo has currado un montón, y no funciona tan bien, ¿no? A veces, yo siempre digo, internet, o sea, o que he hecho mal, intentas mejorar algo, pero hay veces que no sabes por qué una cosa funciona mejor que otra.
Yo tampoco, la verdad, es una cosa que yo no puedo llegar a entender lo de YouTube. Además, también el tema de los comentarios, si la gente va a saco en Twitter, lo de YouTube ya es tres veces más. Es una cosa, la gente va con el cuchillo.
Tú con Twitter ya tienes suficiente, Javi, ya tienes bastante fregados con Twitter. Tampoco sabes por qué, pero hay alguno que incendias a las redes y le estás ahí 20 minutos contestando a todos, que bueno, que es un espectáculo leerlo luego.
Sí, yo qué sé, yo me aburro, tío, yo qué sé. No, pero... Pero lo de YouTube sí es verdad, ¿eh? Cuando a alguien no le gusta algo es que van a saco. O sea, yo puedo decir, hay por ahí un vídeo bastante visto, narrado por mí, que es el último minuto ese de Baskonia, lo siento, Sergio, contra Real Madrid, que bueno, se ven los comentarios y me ponen, pero a caldo, pero el 98% de la gente, o sea, yo,
bueno,
y era una,
yo creo que hay que asumirlo.
Era una reciente, se hizo posteriori, porque la original era aún peor. Y, hombre, tampoco era para ponerse así, vamos, yo qué sé, la gente, tío, de verdad, o sea, una caña. Y todo porque decíamos que parecía que ya el Baskonia había ganado, pero era claro, era.
Es que parecía,
Parecía. Nosotros lo que no queríamos que se notara claramente que estábamos haciéndolo en diferido.
Claro, claro, normal, normal. Yo he de reconocer que en mi caso, en mi canal, la verdad que la gente es muy, muy respetuosa. A mí me gusta mucho eso, ¿no? Por ejemplo, el otro día con la de Nico Miletic, yo decía, bueno, a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la gente? Y había gente que me decía, soy del Madrid, me ha dolido que se vaya al Barcelona, pero oye, no te voy a decir que me ha parecido espectacular lo que nos ha contado. O el otro día dice, ¿quién es el mejor 4 de Europa? ¿No? Hice como una especie de análisis y tal. Y te decía lo mismo, ¿no? Pues aunque yo sea del Madrid, me parece muy bien que Miletic pues esté aquí y tal, no sé qué. Yo en ese sentido estoy contento, pero sí que es cierto, una vez que vas subiendo yo sí que notaba, ¿no? Una vez que pasas igual de 5.000, 10.000 suscriptores o llegas a 20.000, ahora estoy más de 24, de repente te llega alguien y es cierto que te quedas al final siempre, y eso yo no sé por qué es, te quedas con lo malo. Yo eso no lo sé cómo hacen los deportistas, porque igual te abstraes, pero te escriben 50.000 comentarios buenos, ¿no? Que les has ayudado mucho, que tal, te ponen uno malo y tú ya le estás dando vueltas.
Eso es una cosa que tenemos el ser humano. Que hay que intentar cambiarla, pero es complicado. Al final tú tienes que intentar centrarte en lo bueno o casi ni leerlo. Pero es verdad eso que te pueden decir 20 cosas buenas, como qué partidazo tal, no sé qué, y de repente hay uno que te pone cualquier animalada mala y te quedas como pensando, ¿y este por qué? Y es al final al que más vueltas le das. Sí, y eso sí. Es porque la tendencia que tenemos nosotros de ser humano, pero bueno, esto al final yo creo que...
Te acostumbras.
Sí, te acostumbras, y yo lo que hago cada vez es que leo menos cosas, o sea, y subo menos cosas a Instagram y Twitter, porque cada vez que ponía algo, pues, bueno, hay opiniones miles, y no sabes muchas veces por qué, y bueno, hay que intentar abstraerte. Al principio me acuerdo cuando subía a ACB, que los primeros partidos cuando jugaba llegaba a casa y miraba el foro de ACB, porque no había Twitter y tal, y a ver qué ponían de mí, ¿sabes? Era como, ¿qué piensa la gente? Y con el tiempo te vas dando cuenta que bueno, que nunca sabes quién lo pone, porque la mitad no dan ni la cara, la razón, y bueno, que te tienes que fiar de los tuyos más cercanos y de tus propias sensaciones. Si tú crees que lo estás haciendo bien, adelante y sin hacer mucho caso de estas cosas.
Yo intento quedarme cada vez más con las cosas positivas, la verdad. Por ejemplo, un ejemplo de hoy, hoy en Twitter he encontrado por ahí una foto de Satoransky con Porzingis, porque ayer Satoransky habló en Eurohoops y recordaba que dice que su época más feliz como equipo fue con el antiguo Cajasol. Y busqué una foto de Porzingis y Satoransky, que me ha gustado, la he puesto en el perfil de Twitter. y he explicado que los echo de menos a los dos y que, bueno, han contestado un montón de ex empleados del club, echando de menos a los tiempos de la, del Cajasol de Aito, e incluso los dos, Satoransky y Porzingis, dando me gusta al tweet, así que joder, eso es que hubo algo allí bonito, se recuerda y bueno, y para adelante. Esas son las cosas buenas que te da Twitter y prefiero quedarme con eso que con alguno que me suelte alguna barbaridad, ¿no? Que la verdad es que son pocos para lo que le cae a cualquier otro. O sea, si veis algún día el timeline de Mr. Chip, por ejemplo, pues no hay no hay ningún tweet en el, claro, en el que lo llamen calvo. O sea, ninguno, cero.
O Maldini, que encima es youtuber también, que tiene esa mezcla. A Maldini tiene mucho cachondeo con él. Yo estoy con Kino, ¿eh? Yo creo que al final es eso. Yo en este caso, yo creo que también la comunidad de básquet, o por lo menos la que a mí me toca, tiene muchas ganas de debatir, pero de una manera sana, ¿no? De me gusta más esto, otro. Nos encantan los fichajes y los rumores, porque esto nos vuelve locos a todos, eso sí. Pero la verdad que, no sé, por lo menos los que yo me he encontrado es gente que tiene muchas ganas de hablar y encontrar el espacio para poder hablar así distendido y yo creo que esa es una de las cosas, ¿no? Que la gente que entra un poco en el canal se queda un poco por eso, ¿no? Que hay muchos comentarios y mucha interacción en cada vídeo y eso está guay.
Los debates es algo bonito y que yo creo que hace crecer a todo el mundo. Pues yo he estado en debates con gente a la que no le gusto yo como juego y estaba ahí encantado. El problema es ya cuando sobrepasan, ya no, yo creo que entendemos todos cuando es algo que no queda bien ni aporta nada.
Bien, eso obviamente pasa en todos los ámbitos y en el baloncesto pues también. Radio Vitoria, has tenido la, no sé si la responsabilidad o la suerte o no sé muy bien cómo calificarlo, de sustituir a Rafa Muntión, que lleva 35 años, creo, ¿no? Haciendo los partidos de Baskonia.
30,
son un montón, o sea, es una barbaridad.
Bueno, yo cuando yo nací, él había empezado a narrar. Yo soy del 88, creo que Kino también, ¿no?
Sí, yo también.
Del 88.
Buen año, buena gente. Buena cosecha ese año.
Bueno, y eso, que para ti es una responsabilidad, es un privilegio. Además, tienes la suerte de estar en permanente contacto con él, que eso también mola, ¿no?
Sí, la verdad que muy a gusto, ¿no? A ver, yo estuve 6 temporadas con ellos. Hice creo que 400 o más partidos con los dos y fue una gozada, ¿no? Tener la oportunidad de aprender de ellos, que habían sido, bueno, todo para mí, claro. Yo desde muy pequeño, todos los recuerdos que tengo de radio en Vitoria son ellos dos. Y cuando me llamaron en su momento para entrar y hacer el primer partido con ellos y ahora ser pues, amigo suyo y tal, a mí es una gozada. Yo me tuve que comer el marrón del día que se despidieron, que fue el día de Zaragoza, que les eliminaron en cuartos de final, que fue un papelón. Lo pasé muy mal, lo pasé yo peor que ellos. Y luego es cierto que este año, pues bueno, ha sido una etapa distinta, ¿no? Estoy con Nacho Mendaza también, muy buen amigo, y que los dos pasamos mucho rato. También está como narrador, ¿no? Ricardo Guerra, pero estamos sobre todo nosotros dos, que somos de la vieja escuela, ¿no? De los que más tiempo llevamos. Y distinto. Al final ellos dos han conseguido durante muchos años un sello, ¿no? De hacerte sentir como en casa y nosotros tratando de dar pues nuestro toque, ¿no? Siempre pues con estas cosas de para reírse, pasárselo bien, pero bueno, siempre contando cosas de baloncesto, tratando de ser lo más serios posibles en los análisis, los scouting de los equipos, porque al final la gente está muy acostumbrada, en Vitoria, la verdad, a un cierto nivel, entre comillas, en el sentido de que escuchan mucho la radio, les gusta estar muy informados y hay que estar un poco en esa línea, pero sí, la verdad que ha sido, yo siempre lo recuerdo, y los partidos que me ha tocado hacer este año con Rafa en Dazón ha sido una gozada, porque convivir con ellos esa etapa es tremenda.
Yo no sé, a mí es que es muy difícil. Dentro es obvio que es así, pero desde fuera la sensación que da, y Kino lo ha tenido que ver como jugador, y yo lo he visto como periodista, es que el nivel de conocimiento de baloncesto de la aficionada de Baskonia es muy superior al de mucha gente, ¿no? O sea, igual es la afición que más conoce el baloncesto, que más se preocupa por saber quién es el rival, o quién le toca esta vez, o a quién han fichado. Están bastante metidos en el tema, ¿no?
Sí, yo creo que al final Vitoria es una ciudad muy particular en la que el básquet reina, ¿no? Por encima del fútbol. Y no sé, yo tengo la sensación de que Vitoria se preocupa mucho por los jugadores, por ver contra quién juega, no solo por los fichajes y por analizar un poco al rival y conocer algo más. Cuando vienen maldadas también, evidentemente es más presión para el club, pero creo que también esa cultura que ha habido de tantos jugadores que se han acabado marchando a NBA o al Madrid o al Barça, equipos muy grandes, también han construido, ¿no? Una afición que que entiende y que tiene siempre mucha inquietud, y de verdad que como periodista se nota, ¿no? Que estás en un partido, estás en el Buesa, por ejemplo, dices algo y gente de la grada se te gira y te mira, ¿no? O a veces se ríe, o a veces te mira con una cara de güey, ¿qué ha dicho? ¿Qué te ha contado? Tal. Y eso la verdad que te ayuda mucho, ¿eh? Para trabajar para el día a día, para motivarte para cada partido, que al final hacemos 80 en Radio Vitoria, todos los que jugabas con él.
Quino, ¿da la sensación esa? De que sin menospreciar a nadie, ¿eh? Porque Valencia también es una afición impresionante y para mí de 10. O sea, no puedo decir nada malo de la afición de Valencia porque son realmente cojonudos. Pero sí, es verdad que en Baskonia sí que hay bastante nivel de baloncesto. Parece que la gente se entera de lo que está viendo y sabe cuándo tiene que apretar, sabe cuándo tiene que meterte presión, etcétera, ¿no?
Sí, yo creo que justo te iba a hablar de esto, de saber cuándo tienen que apretar, de saber cuando tienen que animar al equipo, cuando tienen que presionar al rival, a los árbitros. Yo creo que hay campos en los que estos saben hacerlo mejor y otros que dices que van totalmente pues mal. Cuando tienen que apretar a los árbitros, pitan al entrenador, cuando tal, pitan a un jugador que se ha hecho un agua, en vez de animarlo, le pitan y tal. Entonces, bueno, Baskonia es de los, seguro, de los que más entiende, y por eso también yo creo que es bonito jugar incluso como visitante. Yo creo que es uno de los campos bonitos y bueno, por eso está, yo creo, también año tras año arriba. Yo creo que detrás de cada equipo suele haber siempre una gran afición, igual que la tenemos aquí en Valencia.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, eso, lo de DAZN, se ha juntado un grupo ahí interesante de tanto de narradores como de gente que está ahí detrás de las cámaras, como, por ejemplo, Dani Puchol, está también por ahí Vitor Hurtado, en fin, los narradores todos, Frank Guillén, empezó como corresponsal de Uruguay, como Nacho Mendaza todavía, que le mando un saludo, que seguro que nos va a escuchar. Se ha juntado un grupo interesante, ¿no? También con Blas y, bueno, está bastante bien, ¿no? Gerard Solé también, por ejemplo, ¿sí, no?
Gerard, sí, sí. Sí, sí, Lalo Alfueta también, que cierto, lo dices aquí en el BasketCast. Yo la verdad que esto es como un sueño también hecho realidad, ¿no? Porque cuando eres pequeño me acuerdo que veía las retransmisiones de Pontes y me dice, yo quiero hacer como Anthony, ¿no? Comentar partidos, esto es lo que me gustaría, y cuando te llega la oportunidad, pues lo vives como un sueño, ¿no? Yo hice el primer partido con David Sardinero, hacía el partido que fue un Bayern contra Milán, el regreso de Luis Escola a la Euroliga, hacer partidos con Frank Guillén, me ha tocado hacer muchos de Valencia, me tocó muchos, además hasta el día de Milán todos los que me tocaron ganaron, así que había bastante cachondeo con ese tema, pero la verdad es que lo se disfruta mucho, porque el ambiente que hay, pues los conocéis a todos, ¿no? Son gente de básquet, gente que ama lo que hace, que vas allí y disfrutas con cada uno y aprendes, ¿no? Muchas cosas. Yo, por ejemplo, con Piti aprendí un montón, que para mí es un referente en el tema de comentarios, o con Mel, que no nos conocíamos, y el vínculo que generé con él en nada, en una retransmisión, fue tremendo, ¿no? Y luego que me enseñó él un poco de preparación de partido, otras cosas que ves, de otros estilos, con Gerard, que hemos coincidido desde hace muchos años juntos también. Bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero la verdad que ha sido un grupo extraordinario, extraordinario. Yo solo tengo palabras buenas a lo que se está generando ahí, y yo creo que la respuesta de la gente va un poco en esa línea, ¿no? También, de que han disfrutado mucho del producto que se está haciendo, sea el partido que sea, sea un grandísimo partido, un partido que no vaya tan bien, la gente disfruta con las retransmisiones.
Al final no hacen falta especialistas, es así, y DAZN ha ido directamente a eso, ¿no? A buscar no tanto exjugadores o entrenadores un poquito que estén sin curro, sino han ido por a los especialistas, y creo que se nota en el producto, ¿no? Y el hecho de dar todos los partidos, eso es un gustazo. Poder ver a cada equipo de Euroliga y cada equipo de Eurocup, pues, y también de Champions, ¿no? Bueno, Champions solamente los españoles, ¿no?
Los españoles este año, sí.
Pues, hombre, es mucho baloncesto eso, ¿eh? Eso,
El problema es que se te acumula, ¿eh? Se te acumulan los partidos, ¿eh? Para ver, la verdad que a mí me ha parecido un puntazo. Yo creo que es una idea muy buena, el dar todos los partidos, especialmente Euroliga y Eurocup, los que me ha tocado hacer a mí, he visto y los ves todos, y además el verlos en castellano parece una tontería, pero a mí me parece muy importante, porque hay veces que igual desconectas del partido, pues el que tenga niños o el que está haciendo otra tarea en casa, pero lo estás escuchando, y eso te genera también un poco, ¿no? El estar atento al partido, y a mí eso me parece buenísimo, si no verlo más condensado, pero a mí que me gusta ver más partidos completos, creo que eso es un punto muy a favor.
Quino.
Yo comentaré una cosa sobre esto, y es que es totalmente cierto, ¿eh? Al final nosotros, nuestra lengua buena es el castellano, y me acuerdo que yo seguía bastante el fútbol cuando, pues, en mi época de Bilbao y años anteriores, y me fui a Rusia, y en Rusia tenía un satélite que me ponía el club, que daban todos los partidos de España, porque yo pedí, bueno, a ver si puedo ver los partidos de fútbol, porque los de básquet ya tenía la plataforma para verlo, pero el fútbol no. Y me puse a verlos, lo daban medio en ruso, en inglés, algún día en inglés incluso, que lo que lo entendías bien, lo entendías perfectamente, y no era lo mismo, ¿eh? Perdía, o sea, digo que el mismo partido perdía como 50 o 60%, hasta el punto que llegó un momento a los 2 o 3 meses que casi dejé de verlo, que solo veía partidos muy puntuales, y desde entonces que ya no veo casi fútbol, pero yo creo que es por culpa de eso, de que al final un buen comentarista o alguien que te engancha al partido es absolutamente clave, y los jugadores también lo apreciamos cuando vemos algún partido. Yo, por ejemplo, este año he visto muchos partidos de Euroliga, alguno de Eurocup también. Tener a alguien ahí que sabe que lo que dice tiene razón en todo, prácticamente todo, pues es algo fundamental.
Sí, bueno, de hecho nuestro invitado fetiche Vázquez-Cas es Fran Fermosa, por algo, ¿no? Porque tiene carisma, nos gusta traerlo porque nos reímos, y encima el tío sabe un montón y sabe cómo expresarse.
Hombre, o sea, un grande juego, Fran Fermosa.
Una auténtica máquina, ¿no? Oye, por cierto, que el último invitado no debería ser Fran Fermosa esta temporada, aquí no. Pero si algún día cerramos el chiringuito, la última vez sí tendrá que serlo con Fran, ¿no? Que nos meta ahí ya la última caña total, ¿no?
La última para despedirnos, sí, sí. Yo te dejo todo esto a ti, que lo estás llevando muy bien, espectacularmente bien. Y me sorprende, bueno, me sorprende. Cada día hay más gente que me dice que sigue Vázquez-Cas, que es fan. Y digo, eso es mérito de Javi, que al final es el que lo monta todo. Así que desde aquí te felicito.
Gracias, Javi. Gracias, pero el mérito de los dos, no jodas, porque al final lo que funciona es que tengamos buen rollo, si no. Si estuvieras todo el día soltándonos hostias, pues...
No, yo admitido, por ejemplo, el Vázquez-Cas de hoy me está gustando mucho, y es algo que, por ejemplo, que no conocía o que no estaba muy puesto en este mundo, y me ha parecido muy interesante.
Suscribirse al canal de Sergio Vega, por favor, ¿eh?
Eso es un detalle, que no cuesta nada. Y me ayudáis mucho, así que no, la verdad que, a ver, yo creo que el Vázquez-Cas es un programa, de verdad, lo digo en serio, y no es porque esté aquí de referencia para mí, o sea, cuando vas a escuchar un programa de radio, un programa de podcast, que a mí la verdad que me entretiene mucho, y yo lo valoro porque, por ejemplo, cuando vas en el coche, yo lo digo, hay programas que te relajan. A mí este me entretiene, me hace estar atento a la carretera y estar más, no sé, no es el programa típico que te pones para quedarte dormido, y eso a mí me gusta porque te entretiene, porque siempre cuentas una historia o un tal, y yo creo que eso es muy muy importante, así que de verdad enhorabuena a los dos.
La única que está disgustada, la que está disgustada es mi madre, que dice que se le acaban los capítulos y que tenemos que hacer más cada semana. Digo que ya, que no tengo más tiempo, pero dice que cada día que salgo a caminar, al final tengo que repetir alguno, porque digo, tranquila.
Bueno, o sea, ahora ya, uno casi 60, ¿no? Si se pone uno cada día, hay 2 meses de rotación ahí, o sea, en fin, yo qué sé. ¿Os parece si hacemos unas cuantas preguntas? Que tenemos unas cuantas y así lo dejamos en todo lo alto. Y así también hablamos del tema de Euroliga, que lo he dejado para el final, porque he visto que las preguntas van un poco por ahí, ¿no? No quería hablar del tema, pero si queréis lo hablamos ahora, ¿vale? Como siempre, Gigantes del Básquet nos trae el turno de preguntas, y la primera es para mí y es un poco complicada. Agustín me dice: los sindicatos de jugadores de Euroliga y NBA tienen mucho pozo dentro de sus ligas y las decisiones. ¿Crees que tiene la misma fuerza la ABP? ¿Crees que las caras visibles de estos sindicatos deberían ser jugadores en activo o retirados? A ver, yo creo que la cara visible debería ser un jugador retirado de ambos, porque son gente que tiene un poquito de más tiempo. Un tío no puede estar llevando una asociación de jugadores a la vez que está jugando. Creo que es demasiado, no sé si estaréis de acuerdo, pero... Y luego lo de que tiene mucho pozo, a ver, el sindicato de Euroliga está recientemente creado y yo creo que han dado los pasos muy correctos para asegurarse que representan muy bien a los jugadores. La ABP lleva bastante más tiempo y tiene otras sinergias distintas con la ACB y tampoco conozco muy bien. Entonces, no sé muy bien qué deciros. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que lo de exjugador creo que está bastante claro. Y lo otro, creo que cada uno está en su posición, ¿no? Defender los jugadores, que es de lo que se trata, ¿no?
Sí, yo creo que esa figura tiene que ser un poco un líder, ¿no? Es cierto que un exjugador apoyado siempre los que están jugando también para que esa realidad, ¿no? Para que no despegue, sino que esté con todos ellos. Pero yo creo que es importante, sobre todo, y hay que valorar la figura de los sindicatos de jugadores, porque al final son parte fundamental. En la NBA ya hemos visto que si paran la liga, la paran. O sea, y creo que ese peso es tremendo, ¿no? No sé si algún día en Europa se llegará a algo así, pero creo que es un buen paso, y lo que se está haciendo en la Euroliga, para mí con la asociación de jugadores, me parece interesante, y yo creo que va a ayudarles mucho, ¿no? En una Euroliga tan cambiante con tantos partidos, pues bueno, tener siempre un espacio para defender tus derechos, yo creo que eso es fundamental.
Melotero, el Duque de Chantada. Una pregunta para ser.
Qué grande.
Para Sergio Vegas. Por cierto, ¿tu nombre es Sergio Vegas de verdad o es un nombre artístico? Porque suena de
puta. No, no, es mi nombre. Es mi nombre
suena de puta madre, tío. Es una cosa.
Sí, sí, sí. No, yo del apellido es de las pocas que estoy muy orgulloso, ¿eh? Y la verdad que mis padres, bien, bien, el nombre me gustó. Pero sí, sí, es mi nombre de
Sergio Vegas. Suena a cantante de éxito, joder.
Pues por el posicionamiento hay un cantante de rancheras. Que se llama Sergio Vega, si lo buscas. Así que...
Debo confesar que antes he buscado tu canal y me ha salido el tío ese, sí. Es cierto.
Sí, sí. O te sale Sergio Ramos hablando del básquet y el baloncesto. A mí salía al principio, ahora ya no sé, pero antes sí que salía. Hostia,
vaya tela. Dice, bueno, de para Sergio, ¿de dónde sacas todo tiempo para todas las cosas que haces?
Bueno, yo creo, uno, organizándome mucho, dos, durmiendo muy poco. Al final duermo poco, aprovecho sobre todo a partir de las 10 de la noche para poder trabajar, pues editar vídeos o preparar partidos, y al final esos ratos, pues si estás en casa, pues estás solo con el iPad o en la televisión viéndolo, en el ordenador tomando notas, y sobre todo siendo muy organizado y teniendo claro qué tienes que tener tus prioridades. Al final la familia es súper importante y todo el tiempo que no dedico al trabajo estoy con ellos. Al final también sacrificas un poco amistades porque tienes que estar en todo, pero yo sobre todo creo que la palabra es la organización, ¿no? Y creer en algo. Y en ese sentido, como en el canal o con las retransmisiones o el baloncesto, al final para mí es fundamental en mi vida, pues es organizarse y eso, dormir igual de 5 en vez de 8 horas también ayuda mucho.
Y luego, para los tres, ¿no creéis que la Euroliga debería haber tenido un torneo final y no cerrar así la temporada? Idea, una final a 8 en una ciudad con los 8 mejores equipos de cada competición, jugando 4 días formato Copa del Rey, por las mañanas Eurocup y por las tardes Euroliga. ¿Queréis que conteste yo o queréis contestar vosotros?
Dale, Javi.
Bueno, voy a ser lo más políticamente correcto posible. No. ¿Por qué? Porque, a ver, yo creo que la Euroliga ha hecho un muy buen trabajo esta vez buscando, hablando con todo el mundo, hablando con gobiernos de países donde había poco coronavirus para ver si se podía ir para allá, para ver si se podían flexibilizar las condiciones de ir para allá. Era factible jugar, pero... Y luego han hablado con jugadores, con entrenadores, con todo el mundo, y con toda la información en la mesa, y os garantizo que es mucha información, se ha decidido no jugar. Y se ha decidido no jugar concienzudamente por dos motivos. Primero, porque al final hay un cierto riesgo y la salud de los jugadores va por delante de todo. No es lo mismo organizar un torneo en un país que con equipos de 10 países y un sitio como, por ejemplo, Rusia, que ahora mismo está bastante arriba del coronavirus. Y luego el tema de que ya los equipos no van a llegar a la forma que llegarían normalmente en mayo o en junio, me refiero, que pues creo que es mejor no jugar. Pero de todas formas lo importante es la salud de los jugadores. No se podía, yo creo que a ver, medidas había, pero lo más sabio y lo más lógico ha sido hacer lo que se ha hecho, y creo que la decisión es 100% correcta, ¿no? Y creo que esto de jugar una Final Eight, imagínate por ejemplo, voy a poner el caso de Panathinaikos, con 7-8 jugadores que tienen que venir de Estados Unidos. Estos jugadores hacen una cuarentena, 15 días, ¿vale? Vienen a jugar, entrenan durante 3 semanas, llegan a la Final Eight y pierden el primer partido. Han estado 6 semanas para jugar un partido, porque la liga griega ya ha terminado, ya está acabada, ¿eh? Hombre, pues me parece un poco demasiado, ¿no? No sé. ¿Qué pensáis?
Sí, yo creo que es, la idea es buena, porque la idea está bien, a mí me hubiera gustado, siempre te gusta, ¿no?, que se puedan acabar las competiciones, pero yo creo que era muy complicado, ¿no? Porque al final, lo que tú dices, sobre todo la salud de los deportistas es lo más importante. Yo no tengo toda esa información que tú comentas, Javi, pero me supongo que habrán dado muchas vueltas y no es una decisión que tomas un día que te levantas y dices que lo mejor es cancelar. Pero era complicado. Yo creo que cualquier decisión que se hubiera tomado, la parte contraria le hubiera parecido mal, y bueno, si al final han decidido esto, yo siempre veo así, como me gusta ser muy optimista, yo me quedo con la frase de Bertomeu de decir, el año que viene vamos a tener la mejor Euroliga de la historia. Ese compromiso es el que yo quiero, ¿no? Y si ojalá el 1 de octubre o 30 de septiembre, cuando se reactive todo, pues vuelve todavía mejor.
Bueno, con los jugadores descansados y si no hay segunda ola del coronavirus, Dios quiera que no, o si se encuentra una vacuna que permita, sobre todo, a los aficionados volver, porque al final los partidos de Euroliga, ya lo vio Kino en su momento, sin público no es lo mismo. Sí que se podrían dar los casos, ¿no? Ojalá pueda ser, ¿no, Kino? Porque sería brillante, ¿no?
Sí, ojalá. Yo sigo viendo complicado. Al final, yo creo que una cosa que hace muy atractiva al baloncesto y a cualquier deporte es el público, el jugar allí con la gente. Al final juegas para en gran parte para eso, Y pues jugar un partido sin público es algo que queda un poco soso. Es verdad que los jugadores siempre tenemos que estar al 100% y bueno, con todo el tiempo que habremos tenido, yo creo que el año que viene puede ser una Euroliga muy, muy top. Cada año va creciendo y se presume que será mejor. Pasa que, como dices tú, tiene que ir todo el tema de la sanidad muy bien porque hay muchos países que tienen ahora la cuarentena. Imagínate que para ir a Rusia a jugar ahí un partido tienes que hacer cuarentena 15 días, entonces no te dan los días o... Bueno, esperemos que esto se solucione y que se pueda jugar lo antes posible, porque ya te digo, jugar la Euroliga es algo único y yo creo que a todo jugador le gusta, es un reto muy muy bonito y yo creo que es una pena que este año no se haya podido jugar, porque creo que aquí en Valencia teníamos opciones de meternos en playoff, estábamos en la línea correcta, pues, a un partido a falta de seis, entonces bueno, al final son cosas que no dependen de nosotros y la decisión por la han tomado gente pues, de sanidad o de eso que sabe más que nosotros, entonces opinar con eso es muy complicado. Al final yo creo que en España se ha podido hacer algo porque no sales del país, es todo al final de España, dentro de España, pero hacer algo de Euroliga que envuelve a 16 o 8 equipos, los que quieras, de diferentes países es muy complicado porque cada uno tiene sus reglas. Mucha gente ha acabado las ligas y ya se han ido los jugadores a su casa, con lo que se habrán estado de un poco pues, de vacaciones o descansando para prepararse para el año que viene. Y lo que dices tú, venir aquí, entrenarte 4 semanas para quizás jugar un partido o 3, bueno, eso es un poco fuerte y aparte no dejaría tiempo para descansar para el año que viene. Entonces esperemos que este descanso sirva para tener la mejor liga el año que viene y que todo el mundo la pueda disfrutar.
Leiva, vamos a hacer la pregunta a Sergio, dice, su voz es para cualquiera de los tres, pero vamos a hacerla con Sergio. ¿Veis factible una ACB de 20 equipos o crees que una sobrecarga aún mayor de partidos puede obligar a los equipos de Euroliga a hacer rotaciones claramente en favor de la competición continental?
Pues muy difícil, ¿eh? No sé, yo creo que vamos a tener un verano complicado, ¿eh? Para ese tema. Yo creo que si se van a 20 puede ser la opción, ¿no? No recuerdo a quién le leí, ¿no? La opción de dividir la liga en dos grupos, hacer algo un poco diferente, sobre todo, bueno, aquí Kiki no lo sabe, con la cantidad de partidos que juegan durante el año, sobre todo pensando en el deportista. Y al final eso repercute en el espectáculo. No sé qué sucederá. Yo creo que va a haber lío, pero si sucede, yo creo que una liga regular como la conocemos ahora, me cuesta mucho creerlo, pero no sé qué es lo que pasará.
Muchos partidos creo yo, pero bueno, no sé. De momento vamos a ver qué pasa, de momento no está claro que vaya a ser 20 y ya veremos qué sucede. A ver, Unicaja, tu histórico nos ha hecho 3 preguntas, decimos un número del 1 al 3, elegimos una de ellas. Sergio, dime un número, del 1 al 3.
El 2. Ahí, bien, Kim.
¿Qué ha dicho él?
Los del 88 estamos conectados.
Vale, la segunda pregunta 2 dice, ¿no sería mejor incluir los cuartos de final en la ACB? Con solo 2 clasificados a un grupo de 6 durante la penúltima y última jornada seguramente habrá partidos sin valor clasificatorio. Bueno, también los habría en la regular season de la ACB, ¿no? Me refiero que es muy difícil hacer esto, yo creo que es imposible, salvo que hagas un torneo como el de la NCAA, hacer una liga de baloncesto, que haya algún partido que no se juegue a alguien nada, esto pasa. Y bueno,
incluso los europeos que son cortísimos y son grupos de 4, ya llegas alguna vez que el último partido ya no te juegas nada, son grupos que solo son 3 partidos, pues es casi imposible. Y bueno, al final pasa eso también en la liga regular y se ha hecho yo creo un poco lo que se ha podido. Tampoco podías alargarlo mucho más porque bueno, la mayoría de contratos acaban el 30 de junio. En muchos equipos, entonces era mucho lío.
Bueno, siguiente pregunta. Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Kino. La verdad es que sobran partidos. Es que a veces sobran partidos y no es inevitable, es lo que tú dices. Yo he visto grupos de Eurocup que están 4-0, 3-1, 1-3, 0-4. Y ya está, y se acabó. Y ya no hay nada más que jugarse que el primer puesto del partido que queda. Y las 2 últimas jornadas...
Aparte, claro, es que se clasifican 2 de los 6. Yo creo que es muy difícil que la última jornada, la penúltima incluso, el sexto o el quinto esté jugando para algo, porque estarán jugando el segundo contra el tercero, quizá el cuarto, pero el quinto y el sexto estarán prácticamente de vacaciones 2 o 3 días antes.
Así es, Sanz, para Sergio Vegas, aprovechando el guiño de Nicola, que por cierto es muy amigo de Pau Gasol, ¿te atreverías a un confinado entrevistando superestrellas de la NBA como Kevin Durant y LeBron James y a leyendas del básquet como Jordan y Magic? ¿Qué les preguntarías?
Bueno, ahí está la dificultad del idioma. No es que no me maneje en inglés, sino que hacerlo al nivel que hay que hacerlo para hablar con alguno de estos ya es muy, muy, muy complicado, ¿no? Pero, hombre, a ver, yo creo que un confinados con gente de habla hispana, como tops mundiales, Pau Gasol, Manu Ginóbili, sería perfecta. Guarvidas, Sabonis, por poner otro, ¿no? Que pudiera hablar castellano, sería perfectamente viable. ¿Y qué preguntaría a esas grandes estrellas? Yo creo que muchas veces hay que preguntarles el cómo se sintieron en momentos determinados, ¿no? Pues Kevin Durant, por ejemplo, en ese momento que decide cambiar de franquicia, ¿no? Dejar Oklahoma y marcharse a los Warriors. LeBron, si se arrepiente de aquel show que montó para decir que se marchaba a Miami, por ejemplo, que creo que sería interesante también, no sé. Y con Jordan no sé si podría hablar mucho, la verdad, porque Jordan sería aquello una cosa de quedarte quieto y no y simplemente mirarlo así. Yo no soy muy de ídolos, así un super fan, pero creo que con Jordan me costaría de primeras. O tendría que ir muy mentalizado, ¿eh? De para hacer la entrevista.
¿Y no llegaste a hablar con Kobe Bryant cuando tuviste la oportunidad allí en el Mundial o qué va?
No, llegué a hablar con Manu Ginóbili, que estaba allí también. Kobe Bryant estaba a escasos metros, pero bueno, estaba hablando con Ricky, con más con los NBAs. Y bueno, como Manu Ginóbili era también un ídolo cuando yo era pequeño, pues estuve hablando con él. Nos hicimos una foto, pero sí que es verdad que cuando jugamos contra Estados Unidos hablé con 4 o 5 del equipo, de bueno, jugadores actuales de la NBA. Y luego me vino a hablar Greg Popovich y estuve un rato hablando con él. Y la verdad es que estuvo muy bien la conversación. Me contaba un poco que se semejaba un poco el cómo jugábamos la selección española, cómo movíamos el balón, a lo que él quería un poco los Spurs y tal. Que pues bueno, daba a entender que nosotros sabíamos más de este baloncesto de, pues, de pasar, de los espacios y tal. Y que bueno, que le gustaba mucho cómo habíamos jugado y bueno, que seguro que nos veríamos lejos en el Mundial. Por suerte nosotros llegamos más lejos.
Bien,
efectivamente. ¿Y de Vázquez no te dijo nada? Joder, tío.
No, me dijo que no, probó, pero que no entendía el idioma o algo así.
Sí, hizo el remolón.
Vaya tela. Bueno, dos últimas preguntas, son un poco de cachondeo, así terminamos arriba del todo. 30 y 30 90, dice, esta semana hemos compartido invitado Sergio, ¿quién te ha tratado mejor? Y nos mandan saludos.
Bueno, los dos, la verdad, ayer estuve muy a gusto con ellos charlando y pasando un poco también hablando. Ellos están empezando con un proyecto y la verdad que fue un gustazo charlar con ellos, y tenía muchas ganas de hablar con vosotros, así que es que diría empate, pero porque yo es que disfruto mucho en cada entrevista o cada charla de estas, porque lo considero más charla que una entrevista, así que 50-50. Has dicho 30 y 30, pues no, yo 50-50.
Correcto. Bueno, la última, Ismael Marugán, que por cierto, curiosamente, es el líder de la liga privada del Supermanager de Basketcast, nos dice, ¿el tema del Supermanager cómo está? Y no, a ver, hemos dicho que los tres primeros tienen premio. La cosa está en que no sabemos si el Supermanager ha terminado. No sabemos qué va a hacer la ACB con el Supermanager. Si va a seguir con la regular season para arriba, si va a hacer un solo Supermanager de lo que queda de temporada y ya el último ha terminado. En ese caso tendremos que dar los premios. Tendremos que esperar, ¿no?
Yo creo que lo que van a hacer, creo, es que cuando se reanude la liga, pues te van a quitar los jugadores eliminados ya de los equipos que ya no juegan más y te van a dejar hacer una con los jugadores que quedan de esos 12 equipos. Pues aún no se ha acabado, un poco de paciencia. Lo bueno está por llegar todavía.
Sí, a ver, si los puntos anteriores no cuentan, entonces sí, damos tres ganadores y ya está, porque nos comprometimos. Pero si,
sí, pero contarán.
Pero si cuentan, entonces le seguimos. Esto hay que ir hasta el final, si no, no mola. En fin, pues nada, la verdad es que ha estado un ratito muy, muy guapo. Gracias a los dos por estar ahí. Ha estado muy, muy bien. Sergio, lo dicho, suscribirse en el canal de Sergio Vegas en YouTube, sobre todo, 35.000, ¿no? Y subiendo, 24.500, tengo aquí el dato, cierto. Y bueno, suscribiros, un vídeo diario, casi siempre sobre el básquet europeo, y además también lo podéis seguir en DAZN, en Radio Vitoria, y veremos si en más sitios. Gracias por haber venido, Sergio.
Muchas gracias a los dos por invitarme, de verdad, y un abrazo muy fuerte. A ver si nos vemos pronto por las canchas, que será buena noticia esa.
Seguro que sí. Fuerte abrazo, muchas gracias.
No, y nada, aquí no, vete preparando ya la entrevista con Jaume Ponsarnau, porque esto puede ser divertido, ¿eh? Esto está bien, ¿eh? Que puedes hablar con tu entrenador en un programa de radio y no pasa nada, ¿eh? Es que...
Sí, va a ser curioso.
Sí, sí, además, bueno, intentaremos tener alguna sorpresita para Jaume, ¿no? No va a ser tampoco tan... Ya se nos ocurrirá algo. Y...
Bueno, ya lo contaremos la semana que viene, pero él me entrenó hace muchos, muchos años.
¿Ah, sí?
Sí, ya. La semana que viene lo dejo ahí para que la gente lo pensar.
Ah, está bien, ¿eh? Y gracias a todos por estar aquí. Nos vemos la semana que viene con Jaume Ponsarnau aquí en BasketCast.
Hasta aquí BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colombo.